Bueno, pues buenas tardes a todos. Retomamos la programación del simposio que comenzamos esta mañana. Respecto de lo programado hay un pequeño cambio, hay una alteración en el orden y ahora va a tener lugar la ponencia de Misha Beckberger, que tengo un currículum muy amplio y muy extenso, que él me va a perdonar, no lo voy a leer aquí. Lo pondremos, como decíamos esta mañana, todas estas ponencias están siendo grabadas, pueden ser seguidas en directo y en diferido por los estudiantes de la universidad y todas aquellas personas que deseen acceder al seguimiento de las ponencias y de las mesas redondas, de los debates. Y lo pondremos el currículum en la cadena nuestra, en la cadena del Campus Noroeste, donde recogeremos las ponencias y quedarán a disposición de todo el mundo para que las puedan descargar, bajar y leer tranquilamente, ¿no? Entonces, con el permiso de Misha, yo simplemente voy a dar tres o cuatro datos de su currículum. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, por la cual también es doctor, tiene una experiencia profesional muy amplia en este sector de actividad y actualmente es el responsable de Relaciones Internacionales de la Asociación de Productores de Energías Renovables, la AFA. Discúlpame, no voy a leer ya nada más.
No, te doy
la palabra para que hagas la exposición de tu ponencia. Gracias.
¿Está puesto? No es, no.
Sí, ¿está rojo? Así.
Ah, sí. Sí, ahora sí. Pues, bienvenidos. Pues, un placer de poneros al día un poco sobre el tema de la nueva directiva europea al fomento de energías renovables y también al final os voy a presentar un poco lo que es el proyecto de ley de energías renovables que el gobierno tiene previsto desde hace ya varios meses y bueno, de mi persona creo que no hace falta añadir nada. Hace poco que me incorporé en APA, 4 meses nada más y bueno, es una asociación, ahora es la asociación de energías renovables que representa casi, o yo diría, a todas las fuentes de energías renovables. Tenemos secciones incluso de las tecnologías marinas, de geotermia, bueno, y de eólica y solar, por supuesto, también. Y bueno, para empezar, como ya lo he dicho, al principio voy a presentar un poco los aspectos principales de esta directiva, que son los objetivos europeos y nacionales, en este caso de España. Entonces, una pieza clave de esta directiva son los denominados planes de acción nacional. Entonces, voy a decir un poco lo que son los mecanismos de flexibilidad que también se han introducido. Esta directiva también habla de procedimientos administrativos, normas y códigos de construcción, de redes. Un tema muy discutido también eran los criterios de sostenibilidad a los biocarburantes, los informes que los Estados miembros, como en proceso de monitoring, tienen que presentar, al igual como la Comisión. Y luego, bueno, voy a valorar desde nuestra asociación un poco cómo vemos el resultado de esta directiva. Y, bueno, la última parte será, como ya lo he dicho, sobre lo que es de momento nada más de un borrador de la ley planificada prevista de eficiencia energética y energías renovables. Bueno. Empezando por el tema de la directiva, forma parte de todo un paquete de directivas que desde el principio del 2007 la Comisión Europea, junto con los Estados miembros, estaba preparando el denominado paquete de energía y clima o cambio climático. Y Hasta entonces habían directivas para el fomento de electricidad a base de energías renovables y también para los biocarburantes, pero faltaba, digamos, una legislación que también, por ejemplo, incluía el tan importante sector de producción de calor y frío, teniendo en cuenta que del consumo final de toda Europa el consumo de calor son más de 50%, así que era una directiva muy, muy esperada y al final, después de presentar un borrador a principios del año pasado, era un proceso legislativo bastante corto, porque el Parlamento Europeo al final ya lo aprobó en diciembre del año pasado y el Consejo de Ministros de los países miembros hace muy poco, a principios de abril, también lo aprobó, y ahora falta nada más la última lectura en el Parlamento, pero dentro de 2 o 3 semanas se espera su publicación ya, y la entrada en vigor será 3 semanas después, así que como muy tarde en julio, diría yo, entrará en vigor esta nueva directiva. Los aspectos principales, como hasta ahora estas directivas solamente tenían objetivos indicativos que no eran vinculantes, y por primera vez tienen un objetivo obligatorio europeo y también para cada Estado miembro, que es vinculante y para el año 2020. También contiene objetivos intermedios indicativos que no son vinculantes, ya voy a entrar en esto más tarde, y también un objetivo unitario para el sector de transporte. Para cumplir con todas esas exigencias, también tiene previsto planes de acción nacionales, que deben incluir también objetivos sectoriales y las medidas previstas para llegar a los objetivos, que también era un punto muy conflictivo, era si de mantener los sistemas de apoyo nacional o armonizarlas ya a nivel europeo. Al final sí que se han mantenido los sistemas a nivel nacional, y al final se introdujo también unos mecanismos de flexibilidad a base de cooperación entre varios Estados miembros. Hablando un poco más sobre los objetivos obligatorios, como ya lo he dicho, a nivel europeo hay un objetivo de 20% en el consumo final bruto para el 2020, y esto se traduce a objetivos nacionales que tienen que cumplir los estados, y para todos hay una misma regla, digamos, que esa trayectoria dice que en el 2012 del objetivo nacional total los estados miembros deben llegar o cumplir ya un 20%, hasta el 2014 un 30%, hasta el 2016 un 45%, hasta el 2018 un 65%, y bueno, el 100% en 2020. He puesto aquí, entre comillas, los objetivos para España. Esto también voy a comentar un poco más tarde. Así, aquí tenéis los objetivos para todos los países miembros. Esto se traduce un poco las columnas de color azul oscuro. Es el porcentaje de llegar en 2005, y entonces cada Estado miembro debe cumplir un 5,5% añadiendo a lo que ya tenían en 2005, y el resto del objetivo se calculó según, digamos, la fuerza de cada economía nacional, es decir, del producto interior bruto per cápita que cada país miembro tiene, y esto sumando entonces daba los objetivos nacionales. En el sector de transporte también hay un hay un objetivo obligatorio mínimo, que es igual para todos los países miembros, y es un 10% del consumo final en el transporte para el 2020. Y aquí lo nuevo, digamos, es que este objetivo se puede cumplir con biocarburantes, pero también con otras fuentes de energías producidas a base de energías renovables, que pueden ser electricidad verde o también hidrógeno. Y para incentivar todo el tema de coche eléctrico, por ejemplo, la electricidad de origen renovable consumido en vehículos eléctricos se imputa con un factor de 2,5 al cumplimiento total del objetivo. Y también hay una regla que intenta incentivar lo que son los biocarburantes de segunda generación, que también se imputan con un factor de 2. Pues esto, que un punto claro son los planes de acción nacional, como lo llama la Comisión Europea, que cada Estado miembro debe presentar hasta a mitad del año que viene. Pero antes, la Comisión Europea va a sacar un modelo tipo que entonces servirá como ejemplo, como base para los planes de los Estados miembros. Y esto, el modelo tipo está casi a punto de salir. La Comisión lo tiene que presentar hasta junio de este año. Y lo que ya está puesto en la directiva son unos puntos o aspectos básicos de estos planes que deben incluir son claramente la previsión del consumo final bruto de energía en 2020, los objetivos sectoriales, que decir para la electricidad, para calor y frío y para las energías renovables en el sector del transporte. Incluyendo una estimación de trayectorias bianuales, sobre todo también todas las medidas previstas para llegar a estos objetivos, es decir, los sistemas de apoyo sobre todo, y también evaluar también la contribución de la eficiencia energética en el cumplimiento de los objetivos. Unos países miembros, un poco antes de de aprobar la directiva, introdujeron o querían introducir mecanismos de flexibilidad que, bueno, les da la posibilidad de flexibilizar, digamos, la manera de cumplir con los objetivos. Y existen tres mecanismos. El primero son transferencias estadísticas de energías renovables de un país miembro al otro, pero eso solamente es posible para la cantidad de energía renovable que un país miembro produce encima de su propio objetivo, sea el objetivo total o los objetivos bianuales. Segundo, también se pueden hacer proyectos conjuntos entre Estados miembros de producción de electricidad o calor o frío a base de energías renovables. En este caso también en estos proyectos pueden participar también bueno, el sector privado. Y el último, también hay la posibilidad de coordinar o incluso unir los sistemas de apoyo entre varios países miembros. Que hasta ahora me ha impedido un mayor desarrollo de energías renovables en muchos países miembros. España aquí es ninguna excepción, esto es un problema en casi todos los países miembros, son las trabas administrativas. Y aquí la nueva directiva también intenta dar, digamos, una solución de desburocratizar, digamos, las vías administrativas. Primeramente, dice que el tema de autorización, certificación y de concesión de licencias. Las normas deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. Eso es muy, muy importante. No discriminatorias y también coordinadas, porque a veces o muy a menudo claro, influyen diferentes niveles de administración, digamos. Y también deben simplificarse y acelerarse. Y deben tener también en cuenta plenamente las peculiaridades de cada tecnología de energías renovables. Por ejemplo, no es lo mismo pedir las autorizaciones para una pequeña central fotovoltaica que querer conectar un gran parque eólico a la red. Al final también, no como el Parlamento Europeo lo quería, pero también se han introducido las normas y códigos de construcción. La nueva directiva también dice que los Estados miembros deben introducir niveles mínimos de energías renovables en los edificios nuevos y en los ya existentes, que son objeto de una renovación importante, a más tardar en el 2015. Aquí España ya tiene su código técnico de edificación, pero hay otros países que todavía no tienen nada parecido implementado a nivel nacional, así que esto también va a dar un empuje, desde mi punto de vista, sobre todo para el sector de producción térmica a base de energías renovables. La directiva también dice que los edificios públicos deberían cumplir un papel ejemplar en este sentido a partir del 2012, y el cumplimiento de estas exigencias está previsto con unas etiquetas ecológicas o energéticas. Esto también era uno de los puntos más críticos durante la formulación de esta directiva, las garantías de origen, que estaban previstos primeramente para poder cumplir los objetivos nacionales. Pero al final esto no se ha hecho y se pactó que al final solamente tendrán como única función de demostrar que una determinada cantidad de energía se ha producido a partir de energías renovables. Y por esto tampoco estas garantías de origen serán negociables ni se pueden utilizar, como ya lo he dicho, para el cumplimiento del objetivo nacional. Y claro, deben garantizar que una garantía de origen solamente se puede utilizar una vez. Un punto o un capítulo muy importante y muy positivo de la nueva directiva son los párrafos sobre el tema de las redes, bueno, sobre todo en la electricidad, de conectar y tener acceso a las redes, y por esto los Estados miembros deben adoptar, como se llaman, medidas adecuadas. Eso quiere decir, muchos países ya lo han hecho, pero no todos, establecer un acceso si prioritario o garantizado a la red para la electricidad a base de energías renovables. Y en caso de restringir el acceso, por ejemplo, por sobrecarga en la red, los operadores ahora también deben indicar medidas correctoras, como reforzar la red, por ejemplo. Y los países miembros ahora podrán exigir a los operadores también que asumen los costes de acceso a la red o de poner medidas de optimización. Y también deben informar sobre los costes de conexión y horario acerca de la tramitación de la solicitud de conexión. Y también que es nuevo que la directiva permita a los países miembros de desarrollar regulación que facilite la inyección de gas, sobre todo de biogás, a las redes de gas. Bueno, como hay un objetivo de biocarburantes bastante ambicioso, que son el 10%, bueno, no solamente este biocarburantes, como ya he dicho, que también incluye electricidad o hidrógeno, pero una buena parte se hará mediante biocarburantes, La nueva directiva por primera vez también estableció, y esta era una lucha también muy grande del sector de biocarburantes de un lado y del sector de bueno, muchas organizaciones medioambientales estaban en contra, y claro, el año pasado sobre todo con el alza del precio del petróleo, también subieron los precios alimentarios a la escala mundial, y se culpó a los biocarburantes de ser responsable por esta alza. Bueno, todavía hay muchos estudios que ponen en cuestión el valor ecológico de estos biocarburantes, pero bueno, esto, si hay tiempo, podemos discutir un poco dentro de mi asociación. Ellos tenían muchas noches sin dormir el año pasado por saber qué objetivos al final se van a poner en la directiva. Y al final se pactó un compromiso, como muy a menudo pasa a nivel europeo, y bueno, los biocarburantes de criterios de sostenibilidad deben ahora de gases de efecto invernadero al menos un 35% en comparación con combustibles fósiles. Esto va para las instalaciones que entraron en operación a partir de 2008, y para las más antiguas esto es un requisito a partir de 2013. Y a partir de 2007 se hace más estricto, entonces requieren un 50% de ahorro de gases de efecto invernadero para los biocarburantes procedentes de instalaciones existentes, y un 60% para las nuevas instalaciones que entran en operación a partir de este año. Más reglas de criterios de sostenibilidad. Para el cumplimiento de la cuota no se pueden utilizar ni materias primas procedentes de tierras de alto valor en cuanto a la biodiversidad, ni a partir de materias primas procedentes de tierras con elevadas reservas de carbono. Y si los biocarburantes no cumplen estos criterios, no se puede imputar al cumplimiento del objetivo del 10% ni a cuotas nacionales de biocarburantes, y tampoco puede disfrutar de exenciones fiscales o medidas parecidas. Otra parte de la directiva es el tema del monitoring. Los Estados miembros tienen muchos informes para preparar durante el tiempo de la directiva, que va hasta el 2020, y en el caso de los países miembros, por primera vez en 2011, y entonces cada dos años han de preparar informes de progreso que deben indicar en particular las cuotas sectoriales alcanzadas, los sistemas de apoyo que aplican, las mejoras en los procedimientos administrativos, las medidas de mejora de las redes, y también, muy importante, la distribución de los costes asociados, de disponibilidad y uso de la biomasa, y también, claro, el tema de criterios de sostenibilidad, la reducción neta estimada de las emisiones de gases de efecto invernadero resultante del uso de energías renovables, sobre todo de biocarburantes. Y la Comisión también tiene varios informes a preparar, el primero en 2012, y posteriormente cada dos años, también un informe de progresos. Lo siento. Nunca pasa, ahora pasa. Lo siento. En 2014, eso es una fecha muy importante, porque entonces van a presentar un informe acerca de los biocarburantes y también sobre la relación coste-eficacia de las medidas de apoyo y también de los mecanismos de flexibilidad. Y al final también se introdujo una visión, digamos, que pasará después del vencimiento de esta directiva, así que la Comisión también tiene que preparar una hoja de ruta de energías renovables para el periodo post-2020, que entonces también incluirá propuestas concretas, que claro, se basan en las experiencias en la aplicación de esta directiva, que también es válido para el informe final que van a presentar en el 2021. Bueno, con la valoración de parte de APA, en general vemos la directiva como una fuerza motriz crucial para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Un colega mío lo ha calificado, es una directiva excelente para los países que quieran hacer mucho en energías renovables, pero a la vez es una directiva excelente también para los países que no lo quieren hacer. ¿Y esto por qué? Porque al final no se han introducido sanciones en caso de incumplimiento y por esto, claro, todo el éxito de la directiva dependerá mucho, de un lado, de la voluntad de la Comisión de un control estricto de los planes de acción nacional y, en caso de esto, de abrir también denominados procedimientos de infracción contra los Estados miembros. Pero como yo estoy siguiendo el tema en Bruselas también, ya incluso el Parlamento Europeo me ha dicho que lo ven muy, muy poco probable que en estos casos que la Comisión va a poner esos procedimientos de infracción antes del 2020. Así que los Estados miembros tienen más o menos toda la libertad de hacer lo que les da la gana, digamos, porque sí que el objetivo del 2020 sí que es vinculante, pero la trayectoria hasta llegar allí no la es, y así que es un poco, depende mucho de la voluntad también de los gobiernos, de los países miembros, si se toman en serio el tema de energías renovables o no. En el caso de España, esto lo he puesto aquí también, es de primera impresión, es uy, España también debe llegar a un 20%. He dicho que cada país tiene un objetivo individual. En el caso de España es un 20%. En 2005 llegaron a un 8,5% en el consumo de energía final, así que es más del doble, así que sí que parece ambicioso. Pero de momento, por ejemplo, existe un objetivo que tampoco es vinculante, pero un objetivo nacional de llegar a un 12% de energías renovables en el consumo primario. Y este nuevo objetivo, en el caso de España, o la trayectoria, dice que al principio había puesto los objetivos bianuales, y el 12% en el caso de España está previsto nada antes del 2014, y es para la energía final, que normalmente las energías renovables tienen ya una cuota un poco más alta que en el caso de la energía primaria. Así que he puesto aquí es un retraso innecesario, digamos, de 4 años. Así que es bastante discutible si en el caso de España se trata de objetivos ambiciosos o no. Y la consecuencia podría ser que la Unión Europea, por esto, puede perder su liderazgo que de momento todavía tiene y su posición competitiva frente a, refiriéndose al sector de energías renovables, frente a países como Estados Unidos, China o India, y puede perder ese liderazgo en la próxima década. Y lo hemos calificado también un instrumento de política energética insuficiente ante posibles futuras crisis de abastecimiento. Claro, es una valoración bastante crítica, pero lo que se lee normalmente es que hay, es una, ninguna duda, es una gran oportunidad para muchos países, pero el problema es que los el control y hasta 2020 no hay ningún objetivo vinculante. Lo que podemos hacer nosotros es hacer un gran lobbying fuerte en el gobierno para un plan de acción nacional fuerte, ambicioso, transparente y con objetivos coherentes con el nuevo plan de energías renovables que el gobierno está preparando o acaba de empezar a preparar y está previsto de presentarse el año que viene. Y también de hacer una campaña mediática, he puesto aquí junto con otras asociaciones, yo pienso que sería un paso importante también, otra vez para un plan ambicioso. Y esto, el timing perfecto sería el año que viene, cuando España en el primer semestre tiene la presidencia en la presidencia europea. Ups, perdón. Para volver es aquí. También hay otras directivas dentro de este paquete de energía y cambio climático que influyen el futuro desarrollo de energías renovables. La primera es la directiva o la revisión de la directiva de comercio de derechos de emisión, que prevé una reducción unitaria de gases de efecto invernadero de un 21%. No voy a entrar mucho en los detalles aquí por el tiempo, pero lo que es interesante que, bueno, la gran parte de los derechos, como mínimo en el sector eléctrico, hay que subastar, y un 50% de estos ingresos se deben utilizar para la mitigación o la adaptación al cambio climático. Y claro, esto también incluye los proyectos de energías renovables. Y en el último momento, aquí también se ha introducido una regla que puede también ser muy interesante, sobre todo para las tecnologías renovables que todavía están un poco lejos del mercado, que es la integración del apoyo a la... Bueno, de un lado, al principio nada más era previsto para la tecnología de captación y almacenamiento de carbono, pero al final también se ha introducido de coger la reserva de los nuevos entrantes en este régimen de derechos de emisión, unos 300 millones de derechos de emisión, que calculando cada derecho de un valor de 20 euros por tonelada de CO2, podrían ser una suma de unos 6, 7 mil millones de euros. Y bueno, de momento estamos luchando que la gran parte de este dinero se utilizará para proyectos de energías renovables innovadoras, como deben ser. Así que pueden ser muchas tecnologías, geotérmica, por ejemplo, eólica marina también, y otras. Hay otra directiva que cubre los sectores que hasta ahora no están incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión, que todavía son entre 50 y 60% de todas las emisiones a nivel europeo. Por primera vez hay una directiva que también cubre estos sectores, y también se han fijado objetivos de reducción de emisiones individual para cada país miembro. Y en el caso de España es una reducción del 10% hasta el 2020. Pero también hay un pero. Tomando como base, año de base de las emisiones del 2005, por ejemplo, en el protocolo de Kioto todavía era, el año base era el año 90, que claro, en estos 15 años las emisiones en España han subido mucho, y será todavía un reto, pero será más fácil de llegar a estas reducciones. Pero sin embargo, por primera vez también esos sectores como sobre todo el transporte, donde las emisiones han crecido, casi se han doblado desde el 90 en España, deben cumplir. Pues tengo unos 10 minutos, una cosa así. Así que esto es sobre la directiva de energías renovables que está a punto de salir. Y el otro es un tema aún más reciente, digamos, y supongo que este verano ya será más a la agenda en los periódicos y en la agenda del gobierno, sobre todo, que, bueno, desde el año pasado el gobierno de Zapatero está anunciando de presentar por primera vez una ley. Hasta ahora, como me imagino sabéis, el apoyo a las energías renovables en España es a nivel de reales decretos, que es un nivel legislativo más bajo de una ley. Es más fácil a cambiar, solamente hace falta una reunión del Consejo de Ministros, no se discute en el Parlamento, o al mínimo el Parlamento lo vota. Y claro, una ley es un rango legislativo más alto donde hace falta también la votación de los parlamentarios y es una legislación más estable en general. Y bueno, en su un poco de la historia de esto, hasta ahora Zapatero lo anunció por primera vez en abril del año pasado, así que este tema ya también lleva más de un año. En agosto del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de pequeñas y medianas empresas, y esto también incluyó también este proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables. Y en este acuerdo se añadía también que el Ministerio de Industria presentaría el anteproyecto ya hasta finales del 2008, que no se ha hecho, y posteriormente tramitarlo en el Consejo de Ministros. Y claro, la idea o el objetivo del anteproyecto, sobre todo, es transponer al ordenamiento jurídico español los objetivos de la directiva que os que os he presentado, y de energía y cambio climático. Bueno, los puntos más importantes, claro, hasta ahora nada más existen borradores al que nosotros hemos tenido acceso. Es un borrador que data del mes de febrero, no sabemos si es el último. Bueno, cuando sale el borrador oficial, van a consultar también los agentes del sector, seguramente, para dar su valoración, su opinión sobre el tema. Pero hasta ahora era una cosa bastante interior del ministerio, así que lo que el borrador que tenemos nosotros, los puntos más relevantes es, como ya lo he dicho, traspasar los objetivos mínimos de la directiva a nivel nacional. Se anuncia también el próximo plan de energías renovables en 2020 y dice que debe responder a las obligaciones de la directiva. Habla de precios de energía reguladas que deberían reflejar los costes externos de su producción, su impacto medioambiental, social y económico también. Y otra vez habla de un marco de apoyo estable, predecible, eficaz y eficiente, también incentivando el desarrollo tecnológico que va en dirección de reducción de costes, pero también permite alcanzar los objetivos de la ley y del plan de energías renovables. Así que quiero un poco de todo. Pero, claro, aquí también hay algunos peros. En casi la misma frase se dice los niveles de retribución podrán ser modificados periódicamente. Esto ya no suena tan bonito, dicen en función de la evolución tecnológica, el comportamiento del mercado, el cumplimiento de los objetivos. Pero bueno, esto ya el sector ha vivido varias veces y yo me he hecho la pregunta, ¿esto afectará también instalaciones existentes o no? ¿Será retroactivo o no? Vamos a ver. Lo que es muy positivo es que el Borator también prevé medidas de apoyo al calor, a la producción de calor y frío renovable, sobre todo basados en incentivos fiscales, que pueden ser exenciones de impuestos especiales, un tipo de IVA reducido, y está enfocado sobre todo en la biomasa y residuos. Pero, por ejemplo, no se menciona ni el código técnico de edificación ni el RITE. Se habla por primera vez también de objetivos de aportaciones mínimas de cocombustión de biomasa en plantas térmicas, de 1% en 2010 hasta el 10% en el 2020. También hay incentivos para los biocarburantes, por ejemplo, que se deben comercializar en las gasolineras con un cierto nivel de ventas de gasolina o diésel, poniendo diferentes fechas, que a partir del 2018 prevé que todas las gasolineras en España deben tener o ofrecer biocarburantes, incentivar también coches que son aptos para el uso de biocarburantes o coches eléctricos, casi transpone ya por completo el tema de los criterios de sostenibilidad de la directiva que hemos presentado. Lo que vemos también muy positivo que incluye, por ejemplo, procedimientos administrativos unificados para concesiones de agua. En general, incentivar nuevas centrales de bombeo para permitir la máxima penetración de energías renovables. Hablan de un tratamiento diferencial del subsector eólico, poner objetivos y también sistemas de apoyo adaptados para la eólica de tierra, de marina y de mini eólica. Y también habla de fomentar la geotérmica. Hay también unos párrafos que se refieren al tema de la conexión o también ampliar de las redes de distribución y transporte. De un lado, establecer un procedimiento simplificado para conexiones pequeñas. También de establecer un acceso prioritario a la red para las renovables no gestionables, que sobre todo la eólica y la solar. Y por primera vez también mencionan un régimen especial de inyección de gas, bueno, sobre todo biogás en el sistema gasista. Como no solamente es una ley de energías renovables, sino también de eficiencia energética, hay toda una sección que habla de mejorar la eficiencia energética y el ahorro de energía. Y las ideas principales son en lo que es la edificación de establecer un gestor energético o empresas de servicios energéticos y también de ahorrar en edificios públicos un cierto porcentaje de energía. En el tema del transporte, menciona muchas medidas que ya estaban previstas en el plan de acción nacional, en el plan de acción de la E4, de la última estrategia de eficiencia energética, como son los planes de transporte para empresas con más de 300 empleados o en polígonos industriales y de facilitar acceso peatonal con bicicleta a transporte público, y también de crear planes de movilidad para ciudades de más de 25.000 habitantes, incluyendo, dicen, peajes urbanos. Yo tengo mis dudas sobre esto, pero bueno, en el tema de la arquitectura, de hacer construcciones nuevas que aprovechen al máximo la luz solar, que eviten el ensombramiento, etc. Para concluir, ¿cómo lo valoramos? Ya lo he dicho que nosotros hemos tenido acceso a un borrador que data del mes de febrero. No sabemos si es el último, si es el único. Yo diría que seguramente desde entonces ha hecho vueltas dentro del ministerio y seguramente existe otro documento ya más desarrollado. Pero bueno, nada más podemos centrar nuestras valoraciones en lo que nos ha llegado. Pues en general es una ley bastante esperada y exigida por el sector desde hace mucho tiempo y nos parece estupendo coordinar las problemáticas tan interrelacionadas que es la eficiencia energética o la energía con lo que es el apoyo a las energías renovables en una regulación e incluso que tiene el rango de ley. Es un paso que se debería haber hecho ya hace mucho tiempo, pero bueno, puede dar más estabilidad legislativa y también más predictibilidad económica financiera al sector. Y de los puntos mencionados, sí que valoramos algunos puntos muy positivos. Por ejemplo, los mencionados incentivos fiscales, lo siento, para la producción de calor o frío renovable, o para los biocarburantes y coches eléctricos, las medidas previstas para la hidráulica, los subsectores eólicos, o las medidas previstas de acceso y conexión a la red. Pero también vemos que hay muchos puntos que no son suficientes para un futuro desarrollo estable y duradero de energías renovables en España, sobre todo lo que respecta a los objetivos fijados, el tema de biocarburantes o las medidas de eficiencia energética. En este último caso, ya había dicho que son medidas propuestas ya en el año pasado, en el plan de acción 2008-2012 de la I4. Y yo me pregunto por qué no se puede ya incluir unas exigencias que hace dos semanas el Parlamento Europeo, dentro del proceso de revisión de la Directiva del Rendimiento Energético de los Edificios, se han adoptado, o como mínimo el Parlamento Europeo ha votado en favor, que por ejemplo son estándares obligatorios de edificios de energía neta nula a nivel europeo. Quieren establecer estos estándares para edificios nuevos a partir del 2016 y para los existentes hasta el 2020, o también de establecer un fondo de eficiencia energética para proyectos de eficiencia energética o energías renovables en la edificación, etc. Y claro, también nos gustaría incluir muchos aspectos más en esta ley, que se refiere sobre todo a los objetivos. Nos gustaría ver objetivos más ambiciosos. Desde APA pedimos como mínimo un 30% de energías renovables en el consumo de energía final para el 2020. Lo vemos bastante factible. También con una trayectoria bianual. Y he puesto aquí, ¿por qué no poner también un objetivo al muy largo plazo? Que lo que ha hecho Greenpeace, por ejemplo, hace tres años en un estudio, que era sobre la electricidad, pero bueno, de un 50% de energías renovables en la generación de electricidad, o incluso de un 80 o 100% en el 2050, y de un 30% de energías renovables en la climatización de edificios, y un 80% en el 2050. También nos gustaría ver la elaboración de un plan de acción nacional muy ambicioso y muy vinculado con los objetivos del próximo plan de energías renovables, que debería incluir todos los requisitos del anexo de la nueva directiva de energías renovables, sobre todo relativo a las medidas de acceso a la red o el reforzamiento de infraestructuras, todo el tema de agilizar la tramitación administrativa o de reducir las barreras no tecnológicas. Además, nos gustaría tener también un mecanismo de revisión automático de los planes de acción nacional, un seguimiento de los planes con informes bianuales como está previsto en la directiva, acerca del cumplimiento de todos esos contenidos y también una obligación de presentar un plan de acción nacional adaptada en caso de incumplimiento de los objetivos. Y también de incorporar medidas relativas a la red dentro del plan de acción nacional que se deben también incorporar a la planificación estatal con un carácter vinculante. En esta ley nos gustaría ver también que el derecho o la garantía del sistema de apoyo para las energías renovables sería para toda la vida útil de cada tecnología con un mínimo de 20 años y también hacer una revisión anual de las retribuciones, pero en todo caso de ser no retroactivo. Que nos parecía interesante también sería hacer uso de parte de los ingresos de la subasta de derechos de CO2 para financiar una parte de la retribución de las energías renovables, de establecer también un sistema de tarifas o primas para la producción de calor y frío renovable y también un principio de no discriminar la implementación de energías renovables en el territorio, es decir, de declarar las energías renovables de utilidad pública. Y esto creo que ya es el último folio, implementar también una simplificación, claro, del procedimiento administrativo, una autorización automática para pequeñas instalaciones en baja tensión, un sistema de unificación de expedientes con modelo de solicitud único, los ingleses lo llaman One Stop Shop, y también el tema de acceso y conexión a las redes, de transponer todo el párrafo de la directiva que es sobre el acceso a la red. De dar carácter prioritario a las energías renovables en la red. Los costes de red previstos en la planificación deben ser vinculantes a asumir por el gestor de la red y el resto de los costes se debe repartir por partes iguales entre el gestor y a los productores y también los gestores deben administrar restricciones, claro, a las energías renovables y tomar medidas para impedirlas. Y si no lo hacen, de establecer también sanciones para los gestores. Y último, el tema de garantía de origen, aunque ya está puesto así en la directiva, nos gustaría ver este párrafo también en la Ley de Energías Renovables planificada, de transponerlo como está puesto en la directiva, es decir, de solamente utilizarlos como verificación del uso de energías renovables y de ser no comerciables en ningún caso. Esto era una larga lista que nos gustaría incluir, son propuestas, nos está muy claro que cuando una vez tenemos el oficial borrador en las manos y nos van a consultar, nosotros vamos a venir con una lista parecida a esta y a ver que al final van a respetar o incluir. Supongo que no, no serán muchísimos de estos puntos que he mencionado, pero siempre vale la pena de pedir un poco más que el gobierno tiene previsto en esta ley. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isa. Vamos a ver, por la mañana dejábamos las preguntas de todos ustedes al ponente para la mesa redonda, pero se da la circunstancia de que en este caso Isa tiene que coger un vuelo ahora, con lo cual no va a poder estar en la mesa redonda, y por eso les pediría que si hay preguntas, pues que se las hagamos ahora, ¿no? Porque no va a poder estar después. ¿Hay preguntas? Bueno, yo creo que de la exposición de Isa hay unas cuantas cosas claras, ¿no? Y es que en materia de seguridad, sea de seguridad de políticas internacionales, de temas tan relevantes como estos, de política internacional o en temas de seguridad energética, la Unión Europea parece que no está todavía a la altura, esto está muy, a la altura de las circunstancias que requiere estos tiempos, ¿no? Incluso en un tema tan importante como las energías renovables, decía Misha que la Unión Europea parece dispuesta a perder el liderazgo, ¿no? Claro, cuando después de esta exposición tan rigurosa y exhaustiva que nos ha hecho de la situación actual, de la problemática de la directiva y de los planteamientos que desde la APA se le pueden hacer al gobierno, pues hombre, yo creo que también en la APA tienen que considerar o darse cuenta de que si hay un planteamiento tan amplio como es el europeo, que adopta medidas de apoyo a energías renovables en función fundamentalmente de dos criterios, que uno es el protocolo de Kioto, de la reducción de emisiones de CO2, y otro es más bien de política casi de seguridad, es decir, de no dependencia energética de países productores de petróleo, pues claro, cuando resulta que se están proponiendo soluciones alternativas, además de a las energías renovables otras, pues hay que comprender que bueno, los países europeos están ahora inmersos en un debate que atiende a esos dos criterios. ¿Por qué? Porque la energía nuclear no contamina, en principio, de la manera que, es decir, no afecta a Kioto, no afecta a CO2. Entonces, hay varios países que están en una línea y otros países están en otras, pero esto sí que afecta a, vamos, no afecta al cumplimiento de las emisiones. Por otra parte, nos encontramos con que se están, digamos, favoreciendo o subvencionando actuaciones sobre el mantenimiento de energías convencionales con políticas, por ejemplo, como la de captura de CO2, vinculado también a energías renovables, por ejemplo. Puede llegar a producirse una situación tecnológica en la que se está trabajando, por ejemplo, en la zona noroeste se está produciendo ese fenómeno, se está trabajando en una política de captura de CO2 que favorece el desarrollo de la energía convencional, del carbón, por ejemplo, y a la vez nos puede servir ese CO2, que no se va a convertir en un problema, sino en una solución, porque ese CO2 es útil para otro tipo de tecnología de energía, como es el del cultivo de algas que a través de CO2, o bacterias para eliminar residuos o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces hay que comprender que un gobierno local, el gobierno español, digamos, no adopte ahora mismo unas medidas claramente en una dirección, porque se está produciendo en toda Europa unos debates que a lo mejor la APA le puede interesar por razones de fiscalidad en orientarlo hacia una determinada energía de estas alternativas, pero que luego nos podemos encontrar que dentro de 3 o 4 años la Unión Europea consiga una política unificada, por ejemplo, de desarrollo de energía nuclear. Nos encontraríamos con que se habían derivado fondos hacia una línea que luego es truncada y se enfoca para otra. Entonces, yo creo que la APA tiene que entender que el gobierno español se tome ciertas medidas preventivas como cualquier otro gobierno europeo, ¿no? Y con esto no estoy inclinándome a que el gobierno sea estrictamente conservador en adoptar medidas favorecedoras de las renovables. No quiero decir eso, pero que un poco hay que comprenderlo, ¿no? Que se estén produciendo estas situaciones. Vamos a ver. Las directivas están claro que no son vinculantes. Parece que si no se adopta este carácter vinculante, por algo será, ¿no? No son vinculantes, primero, porque si lo son, no hay seguridad de que se vayan a cumplir, ¿eh? Y, en segundo lugar, porque también hay miedo a meter la pata y a equivocarse, ¿eh? Con esto que comentábamos. Entonces, yo lo que le preguntaría a Misa es si en materia de porcentajes de renovables... En la directiva, porque eso no sé si lo ha dicho o no me he fijado, hay también flexibilidad dentro de esas alternativas. Es decir, usted tiene que cumplir un porcentaje para 2020 y tal, pero yo puedo decidir cómo reparto ese porcentaje a biomasa, a eólica, a fotovoltaica, a cual. ¿Eso en la directiva lo contempla o también deja flexibilidad? Bueno, yo no quiero extenderme más, no sé si hay más preguntas en este sentido o... O ya puede él contestarme un poco.
Bueno, si no hay otra pregunta de momento, si me comienzo con la última, sí que la directiva deja bastante al margen de los países miembros cómo van a cumplir los objetivos pactados. Y claro, ya era un éxito de que 27 países, países con una política energética individual al final se pusieron de acuerdo de aceptar, digamos, como mínimo un objetivo vinculante para 2020. Yo creo que el compromiso al final era este, que dejar cierta flexibilidad. De momento tenemos objetivos sectoriales para la electricidad y los biocarburantes hasta el 2010, que eran no vinculantes, pero sí que teníamos estos objetivos. Y ahora en la electricidad, digamos, desaparece a partir del 2011, cuando vence la directiva del 2001, y así deja en la decisión de los países miembros los objetivos para los sectores, si lo quieren cumplir con más biomasa o con más electricidad. Y claro, eso tiene su lógica también, que situación individual de cada país miembro, de su balance energético, de sus prioridades en el tema de energía, también en el tema de la nuclear, por ejemplo. Claro, tiene su lógica de dejar esta flexibilidad, pero como usted lo ha mencionado, tener miedo de meter la pata, esto siempre, si vienes con algo que parece un poco pionero a nivel global, si no te lanzas, claro, no sabes si después te equivocas o te das daño o no, pero yo creo que también ven muy claro las oportunidades que tienen de reducir un buen trozo la dependencia energética con las energías renovables. Y es un balance, bueno, miedo seguramente que tendrán un poco, pero si es miedo de fallar o miedo de éxito, yo no sé exactamente qué miedo que tienen. Y también quizás nuestra valoración parecía un poco negativa. Lo que no he mencionado, que es verdad que dentro de la electricidad también dice claramente, si a final del año en Copenhague se llega a un acuerdo post-Kyoto, que incluye los países emergentes como China, India, sobre todo, y con el nuevo el gobierno de Obama, si no es este año, yo diría que el año que viene sí que tendrán también un objetivo aprobado por el que van a firmar el protocolo de Kioto y van a firmar, si se llega a un acuerdo, el protocolo de Copenhague, o cómo se llamará. Si pasara esto, la Comisión Europea va a aumentar el 20% de la reducción de gases de efecto invernadero al 30%, y esto implica también que van a aumentar seguramente los objetivos para las renovables. Así que sí que es, tiene su. No digo que no es ambicioso, solamente digo que tiene sus oportunidades y tiene sus riesgos, digamos, y lo deja en las manos de los países miembros de coger esta oportunidad o no. Esto era un poco mi mensaje.
¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces, muchas gracias, Misha. Ha estado francamente interesante tu exposición.